Buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Predignitor Geek. Ya hacía bastante que no grababa, obviamente tiene una explicación, como bien sabréis, pues he estado en el Mobile World Congress y también estuve la semana anterior en Madrid, que fue la presentación del Samsung Galaxy S10 y del Samsung Galaxy Fold. Entonces, pues os quiero comentar un poco impresiones de lo que fueron pues estos dos viajes, tanto a Madrid como a Barcelona. Bueno, Barcelona para mí no es un viaje en sí, porque soy nacido allí, vivo a apenas una hora de Barcelona, entonces no me cuesta demasiado ir hasta allí, así que bueno, para mí más que viaje es haber estado allí unos días, nada más. Bien, quiero hacer un resumen de lo que ha sido todas las presentaciones, todo lo que ha habido en estas últimas dos semanas, que es más o menos el tiempo que no he grabado, porque he ido muy arriba y abajo, he estado por el trabajo y todo, obviamente, así que me tendréis que disculpar, pero bueno, la promesa que hice de seguir mucho con los podcasts y demás no la pude cumplir, pero sí que es verdad que os puedo decir que sigue ahí en pie y por eso estoy haciendo este podcast. Así que empezaremos mejor por el principio, ¿no? Samsung el día 20 de... Bueno, perdón, y Xiaomi también ese mismo día. El día 20 de febrero nos presentaron tanto Xiaomi Mi 9 como el Samsung S10, S10e, S10 Plus y el Samsung Galaxy Fold. Todos ellos, pues, grandes novedades, los flagships de este año de cada marca, y uno de ellos en concreto, como Galaxy Fold, lo más nuevo en cuanto a tecnología en lo que va a ser 2019. El 2019 va a ser el año de las pantallas plegables y del 5G, en que se va a estandarizar. Veremos a ver, lo de 5G es obvio, porque al igual que el 4G en su día, pues poco a poco se irá introduciendo, nos van a meter con calzador, o sea, va a ser inevitable porque todos los móviles dentro de uno o dos años lo van a llevar ya de serie, incluso los de gama media, o sea que no se va solo a ser para los más caros, sino que todos van a llevar el chip 5G. Además de que el 5G se va a aplicar, a ver, realmente la mejora del 5G es lo de la latencia, ¿no? Que no habrá prácticamente latencia, latencia, por lo tanto va a ser todo instantáneo, por lo tanto, pues incluso lo que se probaba el otro día, que se podía operar prácticamente a distancia, las videollamadas y todo sin retraso, en fin, que a la hora de navegar por internet notarás una mejoría en cuanto a velocidad y todo, pero todo más que nada por tenerlo todo mejor interconectado, ¿no? De una manera totalmente distinta que es lo que se busca con el 5G, ¿no? Por supuesto. No me voy a poner a hablar de 5G, porque ya os digo, es algo que no es que me aburra, pero que estos días, bueno, me he emborrachado de 5G, ¿no? Básicamente, porque algunos preguntaréis por qué, porque básicamente el mobile nos hablaba de otra cosa. Todas las marcas, absolutamente todas las presentaciones que fui, hubo un rato en el que pues hablaban del 5G, obviamente. Estoy poniendo, si me disculparéis, estoy poniendo el ahí, con el trípode, el micrófono ahí, muchísimo mejor. Es que así puedo tener las manos libres. En definitiva, el 5G, esa es una de las cosas, y pantalla plegable, pues que Samsung empezó el día 20. Por hacer un repaso, Xiaomi Mi 9. El Xiaomi Mi 9 es un teléfono realmente que es de lo que más me ha sorprendido. En el mobile también Xiaomi, y de hecho fui a la presentación, lo presentaron oficialmente en Europa, el día 20 fue en China, el 24 fue en Europa, lo presentaron en Barcelona, primera de la mañana, por un módico precio de 449 euros, para la versión más barata. Habrá de 499, que es la versión de 128 gigas. Realmente está muy bien, Snapdragon 855, 6 GB de RAM, 64 GB de memoria interno, 128, en el caso de aquí en Europa, carga inalámbrica de hasta 20 vatios, carga rápida también por cable, tendremos también una triple cámara trasera realmente de hasta 48 megapíxeles, 3300 mAh, en rasgos generales está muy bien, lector de huellas en pantalla. Una pantalla de 6,3 pulgadas, creo que era algo así, todo pantalla, con el notch en forma de gota, que eso no se nota ni lo más mínimo, con marcos mínimos, también la parte de abajo, a diferencia del Mi 8, tenemos un marco prácticamente mínimo, muy parecido a OnePlus 6T, por ejemplo. Para mí es un OnePlus 6T, pero más potente, más barato, con carga inalámbrica, y poco más, porque el resto es sumamente parecido, o sea, también con su pantalla AMOLED y todo. Full HD Plus, es que lo tiene todo este Mi 9. Lo único, la batería, que hay respecto a OnePlus 6T, por ejemplo, que es su competidor más parecido, pues ahí es la principal, bueno, una de las principales diferencias, ¿no? Sería eso, la batería, que es algo menor, por poner algo mejor el OnePlus 6T, pero en cámara es superior el Mi 9, o al menos eso parece. Además que el Xiaomi ha hecho un gran esfuerzo en la cámara, por lo que parece ser, cosa que es de agradecer. Luego también, ya os digo, la carga inalámbrica, que el OnePlus 6T no la tiene, pues en este Xiaomi lo tenemos, y es la carga rápida inalámbrica. Es la carga inalámbrica más rápida de todos, con 20 vatios, o sea, realmente espectacular, para hablar claro. Y luego también, entre otras cosas, ¿no? Pues lo decía, la cámara, la potencia también, con el mejor procesador del mercado, lo tiene todo este Mi 9, o sea, no le falta absolutamente de nada. Y por el precio al que ha salido en Europa, en España, con su garantía, con todo, con IVA incluido, 449 euros, 150 euros menos, por ejemplo, que OnePlus 6T, que lo podéis comprar en Amazon también y en otros sitios. O 100 euros, da igual, pero ya es una diferencia. Xiaomi lo revienta todo. Y se han puesto una cámara que, aunque no me gusta nunca hacerle caso, pero en DxOMark, por ejemplo, está a 2 puntos del S10 Plus, un móvil que vale el doble. A 2 puntos. A falta de probar bien, yo lo quiero probar, el Mi 9, quiero efectivamente ver cómo funciona y todo. Pero realmente se queda nada, o sea, se queda nada en calidad, y por lo que he visto de ejemplos de fotografía, realmente está muy bien. Lo único que dicen que no va demasiado fino es la batería. Yo creo que aún debe estar un poco verde, si es verdad que la cantidad de miliamperios no es muy prometedora, 3.300 miliamperios, pero habría que ver que mediante mejoras y demás de por software, yo espero de que puedan hacerlo durar para todo el día. Eso yo creo que sería lo principal. Si llegase a durar todo el día, sin tener que estar sufriendo por la batería, o de que a las 9 de la noche o las 8 te quedes sin batería ya, yo creo que sería un gran éxito, sinceramente. Pero bueno, entiendo que en algún lado tenían que recortar. Yo creo que, a ver, no hubiera costado nada seguramente haber puesto, pues igual, 3.700 miliamperios y ya se coronaban. O sea, es como si no se pudiera hacer el móvil perfecto, bueno, bonito y barato. Perfecto, perfecto, no puede ser. Pero yo creo que la gran mayoría de mortales nos iría bien este Mi 9. Y en mi caso me gustaría probarlo a ver qué tal, pero vaya, que el OnePlus este, por ejemplo, igual se te va 10 horas de pantalla, no te lo acabas en todo un día. Yo creo que el Mi 9, con que te haga las 6 horas de pantalla para todo un día sobrado, puedes llegar al final del día, cuando te vayas a dormir, llegues un 10% de batería igual, pero habiéndolo usado muchísimo a saco, yo con eso ya estoy contento, no hace falta que me dure un día y medio. Pero bueno, veremos, a ver, ya os digo, que parezco al final fanboy de Xiaomi. Luego, también, ¿qué tenemos? El S10. Ese día se presentó el S10, una clara evolución del S9, con nuevo diseño en la parte delantera, ¿vale? Sin notch ni nada, han apostado por un agujero en la pantalla, en el caso del S10, bueno, en los tres, en el S10, S10 normal y S10 Plus. Se diferencian los tres principalmente, bueno, S10 y S10 Plus se diferencian en que el S10 normal es algo más pequeñito. El resto es lo mismo, solo que en la cámara delantera perdemos una de las cámaras. En vez de dos, tenemos una. Pero en el resto, y es más pequeñito y tiene menos batería, obviamente. En el resto, si no recuerdo mal, es exactamente igual. Y en cambio, en el S10e, pues también perdemos una cámara trasera también. Tenemos doble cámara trasera y una sola cámara parte delantera. No tenemos pantalla curva por los lados, es totalmente recto. Es algo más baratito, obviamente. Aunque bueno, el S10e, a ver, baratito respecto a los otros dos. Pero bueno, realmente es caro. Creo que se va a 700 y pico euros, que es bastante. Pero bueno, que a mí me gustaron, es más pequeñito también el S10e. Pinta muy bien los tres. A ver, no es más que una evolución del S9, más potente, más todo, a un precio realmente de 1000 euros en el caso del S10 Plus, en el caso del S10 normal, por ahí 100 euros menos, así. El S10e, que va a ser la competencia del iPhone XR, por ejemplo, pues veremos a ver qué tal funcionan. Pero vaya, que a precios realmente altos, pero ya sabéis que Samsung después en eBay y en otros sitios pues salen a un buen precio, y por lo tanto el S10 Plus a mí me gustó muchísimo, me voy a centrar más en ese. A mí me gustó, las cámaras estoy seguro que van, bueno, por lo que parece se han igualado, supuestamente, que es curioso, a las del P20 Pro según puntuaciones y pruebas. Veremos a ver, Samsung, yo creo que en cuanto a cámaras sí, ahora la han igualado, pero a ver, cuando salga el P30, como Huawei se mueva un poco, mejore algo y ya está, ya te has quedado atrás. Entonces, creo que Samsung ahí tiene que dar un pequeño paso adelante más, pero que con el S10 Plus, la verdad, han conseguido un móvil realmente muy, pero que muy bonito. A mí me gustó mucho, el agujero en pantalla, pones un fondo negro y prácticamente ni se nota, o sea, es como si tuvieran todo pantalla ahí realmente. Y también lector de huellas en pantalla, que también lo han integrado, cosa que a menos en el S9, que mucha gente se quejaba en el T9 y demás, oh, que la parte trasera no me gusta, no sé qué, pues ya lo tenemos en pantalla, ya no hay queja alguna. Y bueno, mejoras, pues eso, más potencia, más memoria, todo en general, ¿vale? Luego, lo otro que también habrá que comentar, Samsung Galaxy Fold. A ver, el móvil de pantalla plegable de Samsung. Es un teléfono, este no lo pude probar, ¿vale? Solo nadie lo pudo ver, bueno, los medios más grandes sí que lo tuvieron en mano y demás, supongo, en otros eventos. Nosotros allí en Madrid no pudimos hacer nada con él. Y es algo que todo el mundo iba prácticamente. De hecho, hubo gente que entró a la sala de pruebas en demos y cuando le dijeron que el Fold no estaba, se fue. O sea, el S10 se la soplaba, pero mucho. A mí me sorprendió, digo, hostia, el S10, a ver, es importante. Vale que el Galaxy Fold es la novedad, todo es plegable, no sé qué, no lo hemos visto nunca, muy bien, pero oye, el S10 está bien también. Pero Galaxy Fold, a mí sinceramente me defraudó bastante, y más después de ver el de Huawei, el Mate X. ¿Por qué? No es que me parezca una cagada por parte de Samsung, pero me parece una idea un tanto rebuscada. Creo que por intentar simplificar el trabajo, porque por ejemplo Huawei ha hecho un gran trabajo con su móvil plegable. Y creo que Samsung, para no tener que esforzarse y tardar más tiempo en sacarlo al mercado, y para ser los primeros, creo que han hecho un diseño que realmente, para mí, en mi opinión, no vale la pena. Sí que es plegable, puede ser bonito, pero me parece como hecho deprisa, o sea, sin haber pensado. Y me explico. El de Huawei, ¿vale? Aquí ya voy a entrar a comparar, así ya después me ahorro, ¿vale? Ahí el Galaxy Fold y después está el Mate X. ¿En qué se diferencian principalmente? Porque realmente de los dos no se sabe en gran cosa tampoco. Se sabe la cantidad de batería que llevan cada uno, que más o menos es parecida. Que además llevan dos baterías, una en cada pantalla o en cada parte de la pantalla. Luego también se sabe, por ejemplo, no se sabe mucho sobre las cámaras ni nada, procesadores sí que se sabe más o menos, luego que es 5G, que los dos llevan 500 y pico gigas y 8 gigas de RAM, bueno, una santa barbaridad, que lo llevan todo al máximo y a un precio realmente descomunal. El Galaxy Fold a casi 2.000 euros o 1.900 y algo, y el otro a 2.300 en el caso del de Huawei. ¿Por qué me parece más currado el de Huawei? Huawei lo que ha hecho realmente es una sola pantalla que se pliega, pero que se cierra hacia afuera, ¿vale? ¿Qué pasa? Se pliega de manera que la pantalla queda partida en dos y hay una parte delantera y una parte trasera. Cuando tú lo coges, y es más o menos la idea creo que presentó, bueno, que presentó, que hizo ver Xiaomi. Xiaomi sacó un vídeo, ¿vale? Con su CEO, el cual estaba utilizando un móvil plegable y se veía de esa manera, que se cerraba hacia afuera, ¿no? Que quedaba la pantalla partida en dos partes, obviamente, una trasera y una delantera, y entonces se te quedaba una parte, la parte delantera encendida, que lo utilizabas como móvil cualquiera, y la parte de atrás apagada y ya está, porque al ser AMOLED, imagino, pues entonces se quedaba apagada y pues también se puede dar otros usos, obviamente, y cuando la abres entonces se encienden las dos partes y quedan juntas. Es la misma idea que ha sacado Huawei. Huawei ha hecho lo mismo, digamos, cuando lo pliegas se hace hacia afuera, madre mía, que se me va la voz, y luego entonces, pues se te queda como móvil normal y corriente, solo que la parte trasera, en vez de tener, por ejemplo, un cristal, bueno, cristal, es lo mismo, ¿no? Cristal o plástico o una parte trasera con la cámara o lector de huellas o lo que sea, pues tienes una pantalla que está apagada, pero lo usas igualmente y tienes una parte curvada, pero bueno, que igualmente te puedes acostumbrar. Entonces, lo que han hecho es, gracias a eso, hay una franja justo al lado donde están la triple cámara firmada por Leica en el caso del Mate X. Y allí entonces cuando se pliega, esas cámaras quedan en la parte trasera, tú puedes hacer las fotos que quieras, y otra función muy buena que tiene es que cuando tú pones la cámara delantera, se enciende la pantalla de la parte de atrás y te puedes hacer un selfie con la misma cámara trasera. O sea, no hace falta cámara delantera en ese móvil. No sé si me he explicado con claridad, eso en imágenes creo que sería mucho más fácil de ver. Pero realmente ahí es donde queda un poco, ¿no? Digamos que ahí es donde realmente la idea es buena, en el caso del Huawei Mate X. ¿Por qué el de Samsung no me gusta? Porque lo han hecho al revés. Galaxy Fold, de carpeta, de folder, cuando lo cierras se queda como si fuera una carpetita, ¿vale? Realmente, porque queda, no queda recto, no queda plano, queda como, hace como, no sé, una carpeta cualquiera, un carpesano, lo que sea, ¿vale? Cerrado. ¿qué pasa? Hay la pantalla plegable que se cierra hacia adentro y que solo es la plegable y ya está. Y luego por fuera hay otra pantalla de 4 y pico pulgadas con unos marcazos, pero unos marcos que nunca se habían visto en un teléfono móvil antes. Nunca. No se habían visto nunca. Pues ahí hay esa pantalla que realmente queda muy fea, ahí fuera, de 4 y pico pulgadas, que nadie sabe muy bien por qué han puesto eso así. Y entonces cuando lo abres, esa pantalla no sirve para nada, y entonces tienes lo que viene a ser la pantalla, pues también, que en el caso de Huawei, desplegado, eran 8 pulgadas, en un formato muy cuadrado, y cuando está plegado, las dos pantallas son de 6, y pico pulgadas, 6,2 o 6 pulgadas, por ahí. En el caso del Samsung también, desplegado, o sea, la pantalla plegable desplegada, pues creo que eran cerca de las 8 pulgadas también, 7, algo, y no llegaba. Y luego, pues, la de fuera, cuando tú lo plegas, tienes una pantalla ahí fija de 4,3 pulgadas o algo así, muy pequeñita. Pero claro, mi pregunta es, hostia, no... Me parece mucho más vistoso el de Huawei y mucho más útil porque tiene 6 y pico pulgadas y luego, pues tú, cuando lo necesitas, pues lo abres y tiene las dos pantallas de 8 pulgadas. Queda como más bonito, más estético. Me gusta muchísimo más el diseño de Huawei. Se lo han currado mucho más, creo yo, y... Pones una triple cámara que te sirve para todo y ya está. Samsung ha metido que si... además, en la pantalla cuando la despliegas... Hay como un notch en la parte de arriba... Donde está una triple cámara... que luego... En fin... Que hay 6 cámaras en total en todo el móvil, o sea... Está ahí todo metido. Como en plan... Va, lo metemos todo ahí... Una pantalla por fuera... Se pliega eso hacia adentro... Y ya está, y venga. Y no sé, no... Después ves el de Huawei y dices, hostia, es que está mejor montado, está mejor pensado, ahorrándose incluso componentes. Que es más complicado, sí, porque realmente han tenido que hacer ahí una estructura o no sé qué, vamos, para poder partir la pantalla, espectacular. Pero dices, cojones, ¿qué es lo que pasa aquí? O sea, ¿cómo puede ser que Samsung te haga eso? Que nadie dice que no sea mala la idea, ¿no? Pero lo comparas con el Huawei y, bueno, no me termina de convencer, o sea, es... Como que no queda bien. Es un poco raro, sinceramente. Pero bueno, yo la verdad ahí no me meto. ¿Qué queréis que os diga? Sinceramente. Pero es mi opinión y a mí me ha gustado mucho más el Mate X. Porque es la pura realidad. Es muchísimo mejor y es lo que hay. Y eso sería un resumen de lo que es Samsung, Xiaomi también y del Mate X. Huawei también en el Mobile... presentó ordenadores, ¿vale? No voy a entrar allí. Los nuevos MateBook X Pro y no sé qué. Valen un pastizal también, pero que obviamente son la mayor competencia que hay, creo yo, hoy en día los MacBook. Luego también fue la presentación del LG, el G8 y el V50. Me voy a centrar en el G8. Me gustó mucho. A ver, el G8. Sí, te trae lo mejor también. No se supo el precio, no lo dijeron. Lo que me gustó más, los gestos. En vez de desbloquear facialmente, bueno, te puede desbloquear también a través de el Hand ID se llama, por las manos. Te lee las manos, además se pueden hacer movimientos que puedes controlar el volumen a través de gestos, en plan como el Kinect de la Xbox, pues lo mismo, a través de gestos puedes controlar el teléfono directamente. Que es una gilipollez en verdad, pero que está bien pensado, para según qué situaciones te puede llegar a servir. Porque, a ver, yo lo estuve utilizando y una vez te acostumbras, hostia, de puta madre. Pero, ¿qué pasa? Que a veces más rápido, por ejemplo, para bajar el volumen tienes que hacer ahí un gesto hacia arriba, no sé qué, y luego hacer como que giras la típica ruedecita del volumen y estar ahí en el aire jugando un poco con el móvil... Es más fácil a veces pulsar el botón y hasta ahí bajar el volumen y hostias, ya está, o sea, no hace falta más. También había para accesos directos y todo con los gestos, que eso también sí que es verdad que me pareció útil en ese aspecto, pero bueno, que bueno, depende cómo lo mires, pues bueno, es una innovación y ya está, ¿no? Y que además funcionaba muy bien las demos que pudimos probar. Y el G8 me gustó. A ver, hay el lector de wireless, la barra trasera igualmente, pero también hay lo del lector de manos y demás, ahí no se han... puesto con lector de wireless en pantalla ni nada de eso. Luego también con el V50 hay un accesorio que te permite hacer que tenga dos pantallas y utilizar la segunda pantalla como si fuera un mando táctil para jugar. También pues para tener dos pantallas simplemente para mayor productividad. No deja de ser un accesorio, una funda que te da esa segunda pantalla y ya está. Lo que no me gustó es que esa segunda pantalla no tiene batería ni nada, sino que se alimenta a través del propio teléfono. Vamos, que la batería te la debe fundir en un momento. No me parecieron malas ideas de LG, pero a ver, no depende del precio y demás, veremos qué éxito tiene este G8. Yo personalmente, LG ya lleva un par o tres de años. Desde el G5, tanto G5, G6, G7, se han quedado muy por debajo. No fue como con el G2, G3 y G4, que estuvieron a la vanguardia, estuvieron siendo los mejores prácticamente, y luchando de tú a tú con Samsung, antes de que Huawei se pusiera tan en serio, o que, por ejemplo, se pusieran tan en serio los de Xiaomi y demás, ¿no? Y Xiaomi llegara aquí. Antes era LG la que, junto con otras marcas y demás, pues era la alternativa a Samsung. En este caso, pues hace ya un tiempo que no. Y este año no creo que con el G8 creo que han mejorado algo. Además han metido una pantalla OLED, han metido también en la pantalla que a través de esa pantalla OLED también hace de altavoz o algo así, una tecnología que hay. O sea, realmente meten mejoras en audio muy importantes. Son los mejores teléfonos en cuanto a audio, con chips y demás. Pero en otras cosas, pues bueno, móvil en conjunto, al final creo que todos preferimos el S10, Xiaomi y todo. Entonces, LG veremos a ver, depende del precio y demás, que no tiene precios malos, pero después ya te digo, G7 estaba un precio realmente muy competitivo si te ibas a mirarlo, o sea que realmente no tiene nada que envidiar a los otros. Pero bueno, que en este caso G8 han puesto toda la carne en el asador y veremos a ver cómo les sale. Huawei ya os he comentado lo que presentó, Xiaomi también. Y en el mobile, pues lo que vi, pues también otras cosas curiosas fue Energizer, por ejemplo, ese móvil que habréis visto muchos con lo... Bueno, lo habréis visto la gran mayoría, creo, que, bueno, un móvil de 18.000 mAh de la marca Energizer, que básicamente parece una powerbank con una pantalla metida allí, tiene muy buena pinta, que te hace hasta 30 y pico horas de pantalla, que te puede durar una semana entera si quieres, pero es un tocho impresionante, lo estuve viendo por ahí y dije, madre de Dios... Sí, para según qué personas te puede llegar a servir, pero ya está, o sea, yo para llevar en el día a día eso pesa medio kilo. O sea, es lo que dicen, si tú estás en la cama con el teléfono escribiendo un WhatsApp antes de irte a dormir y se te resbala las manos y te cae en la cara, es que te vas a urgencias. Te vas a urgencias directamente, o sea, es que no... Pesa mucho eso, es una arma arrojadiza casi, es que pesa más de medio kilo. Ojo, es que ya te digo, y de coger eso puedes hacer hasta pesas casi. Ya os digo, un móvil cualquiera, un iPhone XS Max, como que tengo yo, no llega a los 200 gramos, o se queda ahí. O sea, 500 y pico gramos como pesa ese, creo que rozaba los 600. Es una barbaridad, vale, que la batería. Pero hostia, creo que tampoco me... cabe en el bolsillo del pantalón, ojo. O sea, cabe perfectamente. Pero creo que no es un precio a pagar como para tener varios días de batería. Una semana, por ejemplo. Lo siento mucho, pero no. Prefiero antes un móvil que me dure un día y echarlo a cargar por la noche, que cuando duermo no pasa nada, que se cargue y ya está. O tampoco hace falta 18.000, uno con menos, yo qué sé, que igual te dure, pues que dure todo el día, aunque por más caña que le metas, da igual. No sé, me pareció buena idea, porque para según qué personas puede servir, pero oye, que yo ese móvil no lo llevaría en mi vida, vamos. Si es que, ya os digo, eso además, un soporte para el coche, eso no lo aguanta. O un gimbal, eso no lo aguanta tampoco, si quieres grabar con él. Da igual, lo que sea, un trípode, bueno, depende de qué trípode, a no ser que sea de los grandes, uno de estos pequeñitos lo tumba. O sea, es que es un móvil que, a ver, no está pensado para el público general tampoco. Y nada, y sobre los móviles plegables, decir que, a ver, bueno, de 5G os he comentado, de móviles plegables también os he hecho una poco comparativa. Yo realmente, mi reflexión es que no sé cómo va a ir, pero por los precios por lo cual lo están sacando... me parece muy caro, obviamente. Yo creo que las primeras versiones, yo creo que va a ser imposible que ninguno las tengamos. Que si realmente al final va a ser algo general, que vamos a poder tener todos, habrá que esperar a que alguna marca, bueno, empiecen a bajar precios. Cuando la tecnología se adapte un poco a nosotros, veremos, pero por el precio ese yo sinceramente prefiero llevar una mochila, mi tablet de siempre y el móvil normal y ya está. Porque por los 2.000 euros que vale, es que ya os digo, puedo, fijaos, voy a comprarme un iPad Pro de 12 pulgadas de 1.000 euros y comprarme un iPhone XS también, por esos 2.000 euros. Y tendré lo mismo, o incluso mejor. Vale que sí, que la novedad, pantalla plegable, no sé qué, tecnología, muy bien, pero prefiero eso. Y eso yéndome a lo más caro, obvio, ojo. O sea, porque si no, puedo comprar cualquier otra tablet de 8 pulgadas, de Huawei o de Samsung, o cualquier otra, da igual, o una de Xiaomi, la Mi Pad 4 mismo, y comprarme el móvil más gama alta que haya también de estas marcas, o me compro un Mi 9 y una Mi Pad 4 y es que me sobra dinero, y tengo tablet igualmente y móvil. Pero bueno, yo no sé si va a yo mi teoría es que al final va a pasar como con las pantallas curvas, las pantallas 3D en las teles. Todas estas tecnologías, o Google, las Google Glasses que salieron, tecnologías punteras que salieron, pero que a un precio tan prohibitivo que al final la gente no se lo puede permitir y por lo tanto, a no ser que nos lo metan con calzador y empiecen a sacarlo, no por 2.000, pero a un precio más razonable, yo que sé, a un precio pues como lo están sacando un S10 Plus, pues eso, 1.000 euros. Que es una barbaridad también, pero bueno, que ese al móvil de pantalla plegable por ese precio, pues aún, a un precio de gama alta normal. Pero eso, a más de 2.000 euros, pues nos pasamos demasiado, creo yo. Así que yo, mi idea al menos, no va a ser comprarme uno, sinceramente. Pero bueno, es la novedad ahora mismo, se va a hablar mucho sobre ello, es totalmente lógico y normal, se respeta. Pero depende a ver cómo avanza todo esto. Va a ser importante verlo, habrá que estar atentos, pero yo por ahora, si siguen con estos precios y demás, yo creo que van a ser móviles casi, no condenados al fracaso, pero que sí es la novedad, es la innovación, y yo estoy a favor de ello, pero que ahora mismo, en estas primeras versiones, no es el momento, y todo será a partir de 2020, seguramente ya cuando esto esté más estandarizado, cuando se verá realmente si va a ser un fracaso o no. Pero bueno, que si siguen con estos precios lo va a ser seguro. Es lo mismo que lo que decía ahora. Pantallas 3D y demás, que hubo gente que las compró por un dineral en su día. Y al final no han servido de nada. Claro que esto es otra historia. Los móviles plegables, pues realmente hay una utilidad detrás. En las 3D también, pero que al final la gente pues no lo ha utilizado demasiado. Las pantallas curvas también, cuando salieron todo el mundo. ¡Oh, pantallas curvas! O el LG G Flex 2, por ejemplo, ahí mismo lo tenéis. Salió un móvil con la pantalla curvada. Y ¿habéis visto alguno nuevo? El G-Flex 2 fue el último, creo, si no recuerdo mal. No hubo ningún G-Flex 3 o G-Flex 4. No lo hay. Hay móviles con pantalla curva, sí, pero los bordes, y porque realmente fue algo estándar y que hay una utilidad, pero pantalla curva en sí, como lo tenía G-Flex 2, ya no se ha vuelto a repetir. Pues esto de la pantalla plegable, veremos a ver. Yo le veo una utilidad muy grande, realmente. Le veo a algo muy productivo, y ahorrarte, pues eso, una tablet, ¿no? Realmente, aunque sí es verdad que te queda una tablet de 8 pulgadas, pero da igual. Oye, que para leer, depende de lo mires, o para ver contenido, lo encuentro que está muy bien, realmente, ¿no? Llevarte el móvil allí y decir, hostia, pues lo despliego, voy en el metro, lo despliego y empiezo a ver una peli tranquilamente, y luego cuando quiero lo plego y llevo un móvil normal y corriente sin tener que llevar un trasto encima y que me cabe en el bolsillo. Y no tengo que llevar la mochila con el iPad o lo que sea. Ahora, como decía antes que pagar 2.000 euros, prefiero llevar la mochila con la tablet y en mi bolsillo el móvil, y punto. O si no, con un móvil de estos, de un phablet de 7 pulgadas, como el Mi Max 3, por ejemplo, y demás, pues oye, ya tengo una pantalla muy grande. Así que con eso ya hago. Pero bueno, lo que os decía, que me parece muy buena idea, pero que yo creo que a este paso, pero bueno, que son, se han prestado dos móviles, falta ver Xiaomi, otras marcas, qué precio sacan, cómo son y todo, y a partir de ahí veremos. Pero que ahora los primeros modelos que saquen, yo no me atrevería a comprarlo, porque eso aún veremos a ver qué dureza tienen, cuánto resisten, cuánto aguantan, la garantía que cubre. Entonces ahí creo yo que puede ser un poco gastarse 2.000 euros o aunque sea 1.500, que al final igual al cabo de unos meses, ¡pam!, se me ha partido la pantalla, no lo cubre la garantía, hostia, igual que los móviles sumergibles o que se pueden mojar, si se te moja y se te estropea, la garantía no lo cubre, ojo, pues esto es lo mismo, si se te rompe y demás, por más que es plegable, no debería romperse, pero si ha sido tú, claro. Por eso mismo, me gustaría ver cómo es toda la garantía, cómo funciona todo y si realmente resisten ni que sean 2 años, como mínimo. Porque si cada año hemos de estar gastando 2.000 euros, vamos mal, por más que sea la novedad y todo. Así que bueno. Y por último, antes de terminar, decir que bueno, voy a poner dos cosas en venta, ¿vale? Una, ese ordenador que tenía en la oficina antes, el que es un HP, bueno, recordaréis, es un formato pequeño de torre que tiene Hackintosh metido, o sea, tiene Mac, ¿vale? Tiene un i5, 8 GB de RAM, un SSD de 120 GB más un disco duro de 500 GB, bueno, entre otras cosas, y tiene el Mac instalado ya, ¿vale? Es Mac OS, el High Sierra. El que lo quiera, ¿vale? Yo lo vendo, además viene con la tarjeta gráfica, la NVIDIA GT 1030, para que vaya a funcionar con cierta potencia gráfica también en Mac OS. Para que quiera Mac a un precio realmente competitivo, ya os digo, yo lo he utilizado durante muchísimo tiempo, bueno, muchísimo tiempo, no lleva ni un año conmigo, pero lo he utilizado bastante a diario, cuando estaba en la oficina y demás, para labores, ya os digo, de... no de oficina solo, sino también he editado vídeos incluso en ese, en este Mac. Está impecable, eso sí. Y a mí me ha ido de coña. O sea, el Mac, o sea, no tiene que envidiar a un MacBook o cualquier otro Mac de Apple. O sea, que el que lo quiera, lo vendo 200 euros directamente, tal cual, puesto. ¿Vale? Con envío incluido también, ¿ok? 200 euros, que es más o menos lo que me costó, si no recuerdo mal. Así que, con todo eso incluido, y miraré, bueno, dejaré el Mac totalmente restaurado para que el próximo que lo tenga, pues pueda directamente arrancarlo y poder meterse con su cuenta de Apple, que funciona a las mil maravillas. Así que, el que esté interesado, perfecto. Y tengo un gimbal también, de Zhiyun, el Zhiyun Smooth 4, creo que es, no recuerdo bien ahora mismo, dejadme que lo consulte, porque ahora mismo estoy, hostia, a ver, un momento, a ver, es que ahora mismo lo, era de Zhiyun seguro, lo tengo desde hace un tiempo, el Smooth 4, sí. Smooth 4 este, que salió, que está en Amazon a 130 euros. Yo lo vendo, está nuevo, o sea, no lo, lo he utilizado creo que una vez solo. Lo tengo por casa, ahí en la caja metido. Pues yo lo vendo por 90 con envío incluido, ¿vale? Tiene además su garantía en Amazon también, porque me lo enviaron de allí. Así que el que lo quiera, pues por ese precio es totalmente suyo, ¿de acuerdo? Y hasta eso es todo. Espero que os haya gustado el podcast. Ya sabéis, tecnolife.es, la página web que tenemos. Me podéis seguir en Instagram como @predignator. También me podéis seguir en YouTube como Predignator, también mi canal. Podéis suscribiros. Y me podéis enviar un correo electrónico a predignator@gmail.com. Y recordad, en la descripción del podcast tenéis para poder uniros al grupo o al canal de, que tenemos en Telegram, ¿vale? Que os podéis unir, por supuesto, con nosotros. Así que nada, espero que os haya gustado el podcast. Nos vemos en el siguiente. Un saludo y hasta la próxima.